Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y esta madrugada se celebra una nueva jornada del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Está previsto que declaren los policías que le detuvieron y le tomaron declaración tras matar al colombiano Edwin Arrieta. En la sesión de ayer los forenses dijeron que no se puede determinar de la causa de la muerte, algo que celebra la defensa de Sancho porque avalaría, dicen, su tesis de que fue fruto de una pelea y no un asesinato premeditado. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
La primera forense, la que radiografió el cráneo recuperado de la víctima, no descarta que la herida que presenta el occipital pudiera deberse a un fuerte golpe y que esa fuera la causa de su muerte. No lo puede asegurar. Esta versión, entienden en la defensa del acusado, deja abierta la puerta a que lo que dice Sancho de que todo fue fruto de un golpe accidental contra el lavabo en medio de una pelea pueda tener encaje en el análisis forense. El entorno del acusado habla de satisfacción. Ramón Chipirras, criminólogo y portavoz del padre.
Habrá que estar atentos a que vayan pasando por las siguientes vistas el resto de médicos forenses que quedan, en concreto el que hizo la autopsia del 4 y del 6 de agosto, y bueno, ver si las conclusiones son las mismas a las que ha llegado hoy la forense del día 8 de agosto, ¿no? Que causa de la muerte no se puede establecer.
Desde la acusación nos aseguran que la forense simplemente se ha ratificado en lo que dice el informe. Otros datos, como la irrelevancia que se observaría en los mensajes cruzados por WhatsApp entre ambos, Sancho y la víctima, analizados también hoy, vendrían a cuestionar la premeditación que defiende la fiscalía, lo que podría conllevar la pena de muerte.
Las acciones de Naturgy han subido este miércoles más de un 6% en la Bolsa de Madrid a la espera de que se confirme una posible OPA por el 100% de su capital del grupo TACA, la compañía energética pública de Abu Dhabi. Desde Washington, el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, ha dicho que Naturgy es una empresa estratégica y ha abierto la puerta a que el ejecutivo entre en su capital, como ha hecho, por ejemplo, con Telefónica.
Yo creo que tenemos una visión muy clara en España con respecto a la necesidad de proteger nuestros intereses estratégicos y tenemos además los instrumentos normativos necesarios. Tenemos una normativa que nos permite un equilibrio perfecto entre la protección de nuestras empresas, de nuestros intereses estratégicos y la atracción de inversión extranjera directa. En el marco de esta normativa analizaremos la operación sobre Naturgy cuando se materialice.
La empresa de transportes francesa Ouigo prosigue con su implantación en España y estrena un nuevo trayecto en tren para unir Madrid, Segovia y Valladolid. La compañía, recordemos, está en el punto de mira del ministro de Transportes, Óscar Puente, por los reducidos precios que ofrece esta empresa pública por debajo del coste real.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Reino Unido se ha aprobado una ley que va a prohibir comprar tabaco a los nacidos a partir de 2009, es decir, los que tengan ahora 15 años o menos no podrán comprarlo nunca de forma legal, ni siquiera cuando cumplan la mayoría de edad. No se penalizará en sí el tabaco, ni se impedirá que cualquiera que hoy pueda comprarlo lo pueda hacer en el futuro, pero sí que van a intentar que los jóvenes no lo consuman. Se ha aprobado con el apoyo de 363 diputados y solo 67 votos en contra. Quieren que entre en vigor dentro de un año. Aquí en España ha tenido mucha repercusión esta noticia y de hecho la ministra de Sanidad, Mónica García, dice que no descarta nada, pero que prefiere desarrollar nuestro propio plan antitabaco.
Esperemos que en este año tengamos muchas de esas medidas ya desarrolladas y, por supuesto, como todas las medidas de salud pública, vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país.
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias Pedro Camacho, gracias Teresa, gracias Javier Alonso, Pepino, también gracias a ti Valentín Feito, a José María Montiel, a Frank McGoy, a Juan Perán, a José Luis Merino, También le doy las gracias a Vicente Graner. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Recibimos cientos de mensajes, hay que ordenar muchos mensajes que recibimos en torno al temazo del día de hoy, que son las herencias, y que, bueno, pues a medida que vayamos avanzando en el programa los vamos a ir leyendo. Así que, Javier, muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. A mí me gusta siempre hacerle la cobra a la política en este programa y fijarme en historias humanas que hay, que son las que, a pesar de la que nos está cayendo a muchas personas, las guerras y las preocupaciones familiares y demás, y también la pierna, que hay veces que la pierna duele de madrugada, pues a pesar de todo eso, siempre hay historias positivas que suceden en cualquier parte del mundo y nos demuestran que la vida mola un montón. Así que te pido atención a esta segunda historia positiva que te voy a contar, porque seguro, estoy seguro, de que conoces a su protagonista. Como bien sabes, fue el pasado mes de febrero cuando hubo un tristísimo incendio en un edificio del barrio del Campanar de Valencia, en el que perdieron la vida 10 personas. Fue durísimo. Pero aquel día, de verdad, hubo un héroe. Ese héroe era Julián, que era el conserje del edificio. Hay muchos ponedores ahora mismo que son conserjes, que me están escuchando desde una garita, desde un portal, desde un puesto de vigilancia, desde la escalera de un edificio. Un abrazo bien fuerte a todos los conserjes que estáis ahí trabajando y escuchando la radio. Julián era como vosotros, o es como vosotros. Y Julián puso en peligro su vida. Avisó puerta por puerta a todos los vecinos que pudo de que había un incendio. Y le salvó la vida a unos cuantos. Es verdad que las llamas lo arrasaron absolutamente todo en apenas una hora. En un visto y no visto, 138 viviendas quedaron completamente calcinadas y más de 200 personas perdieron su hogar y todo lo que había en él. A algunos es verdad que no les quedó absolutamente nada, y de no ser por Julián, podrían perfectamente haber perdido la vida muchísimas más personas. Vamos a escuchar a Julián, porque estuvo hablando aquí en COPE y contó cómo y de qué manera les había ayudado a todo el que pudo.
Todo lo que pude les ayudé, la verdad. Hasta que los bomberos ya me dijeron que Julián no subiera más porque había mucho humo y había... Aunque en algunas ocasiones me la jugué, la verdad. Yo no lo pensé, la verdad. Yo no pensé más que en ayudarles, no pensé en nada. Yo salí el último del edificio porque estaba... Luego al final me quedé, me dijo los bomberos. Dice, quédate aquí en el patio y nos orientas para donde tenemos que acceder y eso. Y yo ya me quedé el último cuando caí en las planchas y cuando la fachada ardiendo y ahí las pasé mal.
Después de aquello, Julián perdió su trabajo, pero es verdad que su generosidad y valentía pues le convirtieron en todo un referente, y no es de extrañar que enseguida se haya incorporado a otro puesto. Su empresa, por ejemplo, le ha buscado uno a su altura, de conserjería a conserjería, pero ahora en el Hospital General de Valencia.
Sí, muy bien, la verdad que... Y los compañeros y todo eso, estoy contento. La verdad que tenía muchas ganas, la verdad, de incorporarme otra vez y... Estoy con la misma empresa, pero me han ubicado en otro sitio y la verdad que estoy muy contento. Yo ya me quería enganchar a trabajar a primero de mes, como ha sido, y mi vida sí que ha cambiado. Ha cambiado todo porque yo tenía la rutina de allí y ha cambiado todo.
Julián se incorporó a su nuevo trabajo el pasado 3 de abril en el turno de tarde y está muy contento. El hospital le queda cerca de su casa y además dice que, bueno, porque sus compañeros le están apoyando y ayudando muchísimo. Es verdad que su rostro se hizo tan popular que allá por donde va lo reconocen, y claro, también en el hospital.
No se lo pueden imaginar la gente, madre mía, los besos donde voy, que es una cosa, madre mía, todo el mundo me conoce, muchísima gente. Se me quedan mirando y dice, ¿usted es Julián? Yo sí, Julián.
Es que Julián trabajó en el edificio del Campanar durante 15 años. Conocía a todos los vecinos y todos le conocían a él. Y ese fue uno de los motivos por los que arriesgó su vida avisando del fuego. Bueno, pues ahora sigue manteniendo el contacto con ellos. Tienen un chat, le recoge el correo un par de veces por semana y se lo lleva. Algunos, por ejemplo, le estarán eternamente agradecidos. Y, por supuesto, si el edificio se rehabilita, sus vecinos quieren que vuelva a ser él el conserje del Campanar. Él fue un héroe y algo así, pues lógicamente, no se olvida. Así que Julián volverá encantado, pero por el momento lo cierto es que está bien, que ha vuelto a trabajar y poco a poco está saliendo adelante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Y acompañado y haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles en este ya jueves 18 de abril de 2024, el día en el que el Real Madrid venció al Manchester City. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Vaya partido de nervios, de mordernos las uñas y de tirarnos de los pelos, ¿verdad?
Ahora estamos contentos, pero yo me he arrancado varios pelos de la cabeza porque ha habido un momento que yo no me podía creer lo que estaba viendo. Nunca antes había visto al Real Madrid defendiendo de esa manera. Era numantino, o sea, ha sido algo espectacular, increíble, a lo que no estamos acostumbrados, y había un punto hasta de reproche. Yo decía, ¿pero cómo es posible que estemos metidos en nuestro campo? Y luego, reflexionando acerca de lo que ha sido el partido, es que no se hubiera podido ganar de otra manera. Qué buenos son los del Manchester City.
Hubo una táctica muy buena, y es que los dos llegó un momento en el que no se atrevían ni siquiera a tirar. Parecía que estaban parando el tiempo para que el contador no se detuviese.
Cuando llega el tiempo del miedo, que es ya prácticamente al final, que es cuando ahora mismo me la lía.
Sí, cualquier historia, no me puedo equivocar.
Y me llevo las manos a la cabeza.
No, tremendo. Fue un partido muy táctico, fue un partido de mucha emoción, de mucho esfuerzo.
Sí.
O sea, los jugadores de ambos equipos acabaron hechos polvo.
Bueno, sin piernas.
Como tenía que ser, Bea, el partido se lo lleva el Real Madrid. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, la verdad es que yo estaba convencida. Yo he entrado por la puerta en la prórroga de COPE y nuestro compañero Isaac Avilés de Deportes me ha dicho, Bea, ¿tú cómo lo ves? Digo, vamos a ganar, a ganar.
Claro.
Y estaba convencida de que nos llevábamos el gato al agua. No sé por qué, tenía un pálpito y nos lo hemos llevado. Se ha sufrido. Se ha peleado y yo ya no sé cómo puede ser el partido con el Bayern. No soy capaz de imaginarlo.
Pues será de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de poner mucho alma en salir adelante. Hay una frase que ha pronunciado Guardiola que me parece brutal. Dice, ¿qué manera tan cojonuda de perder?
Sí, claro, no han podido hacer
brutal.
Más. No han podido hacer más. Tengo que decir que ellos no han podido hacer más y el Madrid no ha podido defender mejor. Insisto, algo a lo que el Real Madrid no está acostumbrado. Nunca juega encerrado en su campo. Con lo cual, para el Real Madrid es algo nuevo. ¿Y cómo lo ha hecho?
Lo ha hecho muy bien.
O sea, qué
bien.
Manera de defender el resultado y qué manera de decir, bueno, es que yo no tenía otra forma de sacar adelante esto, porque ha sido un asedio.
Desde luego. Y otra cosa, experimentar, ver un partido de esas características, escuchando tiempo de juego, es algo de otro planeta.
Eso es lo
de verdad.
Lo
ahora
más.
Nuestros compañeros de deporte no nos están escuchando.
No.
Lo digo con el corazón. O sea, ver un partido de fútbol de ese nivel y escuchar tiempo de juego a la vez es algo sobrenatural.
Es un añadido. Es un añadido, lo disfrutas el doble.
Qué brutal, ¿no? Tenemos mucha suerte de tener los compañeros que tenemos aquí en la cadena COPE.
Así es.
La verdad que estamos muy orgullosos de estos compañeros. Y luego, hasta las 5 de la mañana, Bea, ¿qué más vamos a hacer aquí en el programa?
Pues nos vamos a dar una vuelta por el mundo, llamaremos a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. La primera parada va a ser en París, donde parece que las aguas del Sena pues no están del todo listas, a tan solo... Es que, ¿cómo pasa el tiempo? 100 días de las primeras pruebas de natación de los Juegos Olímpicos. Después vamos a conocer qué ha ocurrido con el trabajador de un museo de Múnich que colgó un cuadro suyo en una de las salas de posición. Hay gente muy grande por el mundo. Y luego cerramos con Blancanieves, pero la de verdad, no la del cuento. Es, de hecho, es la que se cree que originó la historia que luego todos conocemos gracias a Disney. Fue una princesa cuyos restos dicen que está debajo de la bolsa de Bruselas.
Pues nada, luego nos enteraremos a ver qué es lo que está sucediendo por ahí, porque en cuanto a las temperaturas ya tengo aquí a Manu Pérez para que nos cuente cómo viene el día. Si tenemos que empezar a recuperar las rebequitas o por lo menos este jueves las cosas van a ir más tranquilas. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues igual sí que hay que recuperar el abrigo porque desde el lunes vienen bajando las temperaturas en el norte de España, pero ahora el descenso se va a notar sobre todo a primera hora porque regresan las heladas. El viento va a seguir siendo protagonista en el noreste con aviso amarillo activado en la costa catalana que provocará que también se active el aviso naranja por oleaje en Girona y Tarragona. Además, hay probabilidad de chubascos débiles en la mitad norte de Andalucía, puntos de Cataluña y Baleares. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, bajan todavía más con esas heladas matinales que vuelven y que dejarán mínimas de 0 y 1 grados en Teruel y Ávila. Y las máximas se van a situar con picos de 26 en Pontevedra y Murcia, 27 en Ourense y Granada y 28 en Badajoz, Córdoba y Sevilla.
Muchas gracias, Manu. Luego están también las notas de voz que nos dejan los oyentes, los ponedores de calles en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Buenos días o buenas noches. Mm-hmm. Venga, vamos a poner las calles. Bien. Por la mañana, vida. Por la tarde, energía. Y por la noche, alegría. Venga, chicos, que solo se vive una vez.
Buenos días o muy buenas noches, depende cómo se mire. Felicidades por el programa. Me llamo José Antonio Palma, llamo desde Valencia Capital. Soy un seguidor innato, me acuesto temprano para poderlos escuchar porque sois un programa fantástico, lleno de cultura, interesante y aprendes muchísimas cosas. Muchísimas gracias. Ahora mismo voy haciendo el paseo matinal para hacer un poco de ejercicio de aquí y así escucharos. Muchísimas gracias.
Buenos días, Antonio. Buenos días, Pulpo, desde Londres. Os escucho ya un montón de años. Soy repartidor de furgoneta, de pescado, voy repartiendo por Londres y os escucho cada mañana por años, llevo años escuchando ya. Un gran abrazo y soy ponedor.
Qué bueno.
¡Arriba, ponedores!
Buenos días, Pulpo. Gracias. Buenos días, familia de ponedores. Dejad que nos sumemos los de otros gremios a esta familia de muchísimos panaderos, transportistas y vigilantes de seguridad, que en mi caso soy ingeniero y me permite estar a estas horas operativo, me permite estar concentrado de 2 a 4 horas fácilmente, sin tantas llamadas y acompañado de vuestra radio. Venga, un abrazo, ponedores.
Muchas gracias. Claro, es que es el momento en el que nos contéis quiénes sois, por dónde estáis, a qué os dedicáis, esos mensajes más reflexivos, tranquilos, en el que os conozcamos un poquito mejor. El WhatsApp está operativo a las 24 horas del día. Cuando venimos a la redacción, lo escuchamos, os leemos y nos sentimos tan orgullosos de la gente que nos escucha cada día que es alucinante. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer para sonar mañana en la placa en el 662-942-605. Y recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando sobre las herencias, si en algún momento de tu vida has heredado algo o si estás esperando, bueno, a lo que tenga que pasar para que hereden los tuyos. Te estamos leyendo en Facebook. Gracias.
Que contigo, que sin ti, por tus bailes, tus salidas, solo tú eres así. Por tus verdes ojos tristes, por tus ganas.
WhatsApp del programa 662-942-605, el teléfono directo del estudio para que entres y charles conmigo y te lleves el diploma oficial de ponedor de calles. Es el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. La gente está hablando hoy de herencias, es el tema del programa. Y claro, la gente nos cuenta cosas como esta.
Buenas noches, ponedores. Pues aquí el conductor de autobús más richarachero. Os voy a contar el curioso legado que le voy a dejar yo a mi hija. Tengo una colección de unas 1000 unidades de cochecitos a escala 1.64, tipo de estos Hot Wheels. Tengo sí. cochecitos desde que son de finales de los 60 hasta los Hot Wheels más exclusivos que pueden haber hoy en día. Pues esa es la herencia que le voy a dejar yo a mi hija. Se los he tasado todos, le he dicho lo que vale cada coche, así que nada, aquí un ponedor.
Qué bien, bonito. Muchas gracias. Oye, es un buen regalo, cuidado.
Un regalo bonito y un regalo que si realmente no te hace falta conservar esa colección de tu padre para siempre y que la hereden tus nietos y demás, es maravilloso, hombre, si te hiciera falta, ¿no?, desprenderte de ella por una situación importante, pero si no, me parece brutal el tener eso de recuerdo, ¿no?
Hombre, es una pasada tener algo de tu padre cuando no esté y que te lo haya dejado ahí. Seguro que además, y eso pasará de su hija a sus hijos. O sea,
eso
esto será una cadena y es maravilloso. Hay más notas de voz, esto es no parar. Vamos a ver qué sigue opinando la audiencia.
Muy buenas, Pulpo y equipo. Pues yo no recibí herencia ni pienso dejar nada tampoco, porque me lo pienso gastar todo.
Otro, muy bien, otro que se lo gastar todo. Me parece genial. La gente que tiene claro que lo va a disfrutar en vida.
Eso está fenomenal. Además, también lo disfrutará junto a los suyos. Y eso también está
claro,
bien.
Claro, claro, si es compartido.
A todo el mundo, claro.
Eso es.
Y en Facebook está opinando la gente, vea.
Sí, claro, Nicolás Truchot, por ejemplo, que escribe desde Sevilla, dice, pues el mes pasado justo fuimos al notario, mi mujer y yo, a hacer el testamento en el que se dice que el que sobreviva se queda con el usufructo de la totalidad. Así se evita que los hijos, yernos y nueras pues presionen para vender la casa familiar y poder cobrar su parte. Soy ponedor, nos dice Nicolás. Emilia también ha escrito, dice, sí, he heredado de mis padres y será primero para mí, y si queda algo, pues después será para mis hijos, es lo normal. Pero bueno, tal cual están las pensiones tan bajitas, veremos si a ellos les queda algo y si les puedo dar o dejar de herencia algo, porque claro, lo mismo me voy a tener que gastar la mía para poder sobrevivir. Nos manda un abrazo para todos. Dice que somos su vitamina para el insomnio y nos escribe desde Valencia. Y mira, José María, dice, yo no quiero herencias, porque cuando heredas es que te has quedado sin algo muchísimo más importante, que son tus seres queridos. Es verdad, cuanto más tarde llegue esa herencia, mejor.
Mejor, claro, desde luego. Fíjate, también hay mucha gente que está escribiendo, ojalá no deje deudas a los míos.
Claro, de eso
mucha
también es importante.
Que los suyos...
dejar algún pufo. Sí, bueno, ya hemos escuchado a nuestro experto, que las o sea, las deudas, pues tú renuncias a la herencia y punto. Si hay más deudas que herencia, no, que algo que ganar, puedes renunciar a ella.
Pues así están las cosas de momento. A ver si empezamos a coger un poco más de historias que nos den un poco más de alegría, porque a veces no, leemos, claro, muchas no podemos leer, ¿eh? O sea, lo mejor es meterse en nuestro facebook.com/poniendolascalles, porque ahí están historias que necesitaríamos a lo mejor tiempos de lectura de más de 3 minutos, tiempo que no tenemos, pero ahí se quedan, por supuesto que sí, para compartirlas con toda la audiencia. Más mensajes en nuestro WhatsApp.
Bueno, buenas noches, Pulpo. Eso de los testamentos es un jaleo, pero si se dejan las cosas bien hechas, después de todas formas hay que probarlo. En mi caso, mi madre desheredó a mi hermana por maltrato psicológico y se puede desheredar hoy en día. Ella impugnó el testamento una vez, dos veces, y las dos veces perdió y se ha quedado desheredada, ni legítima ni nada. Eso es una cosa que hay en la calle, que todo el mundo, la legítima para los hijos. No. Si el Tribunal Supremo ha creado ya jurisprudencia y todo aquel hijo que no se lo merezca porque no cuida a su madre, porque a sus padres, porque le niegue los alimentos y otro motivo más que siempre se me olvida, y han abierto la veda al maltrato psicológico. Antes tenía que ser un maltrato físico, pero como cada día se está dando más, el maltrato psicológico ya está registrado y se puede desheredar. Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Así esto es. Sobre todo a raíz de la pandemia, muchos mayores no fueron atendidos atendidos ni visitados, ni siquiera les llamaban sus propios hijos. Y muchos que salieron adelante, afortunadamente, decidieron, oye, acudir a los notarios a cambiar radicalmente lo que les iban a dejar. Y dijeron, oye, tú te has portado muy mal conmigo y de mí no vas a recibir nunca nada.
Pero ojo, hay que probarlo.
Bueno, claro,
lo que acaba de decir este ponedor cierto.
Ya hay un proceso.
Pero hasta un límite. Tienes que haber probado esa situación, el maltrato físico como el psicológico, para que realmente, como él ha dicho, el Tribunal Supremo, hay jurisprudencia al respecto, y en esos casos da igual las veces que luego el hijo trate de protestar y de quejarse y de recurrir, que como haya una prueba de ello, tanto denuncias como que un tribunal lo haya corroborado, está claro que no se hereda nada.
Me parece justo,
porque es verdad que existe esto que decimos de la legítima, y eso existe, es una realidad, pero que haya hijos que se porten tan mal con sus padres como para que no merezcan ni eso, y me parece
eso,
bien.
Ante eso no les corresponde nada.
Nada.
Y afortunadamente, nada. Pues mira, ya el Tribunal Supremo está tomando cartas en el asunto. Y está haciendo eso, que es lo que hay que hacer. O sea, si a los mayores no se les atiende, no se les quiere, no se les protege,
¿les trata mal?
No coges, no les preguntas cómo van, cómo les puedes ayudar, las cosas no funcionan así. Que tus padres lo han dado todo por ti en la vida, macho. Y eso no puede ser.
Luego vayas 4:26... a poner el cazo.
No, efectivamente. Las 4:26, 3:26 en Canarias. Dame un par de mensajitos, Bea, y vamos a con los corresponsales, que les tenemos ya por aquí.
Mira, Chelo, que me encanta, dice, pues yo sí se lo dejo a mi hijo, pero también os digo que cuando salgo a tomar algo siempre digo, esto a la salud del heredero. Esto ya el heredero no lo va a catar, que me lo estoy bebiendo yo. Y luego tenemos a José Julián, dice, yo soy soltero, aún no hemos tramitado la herencia de mis padres, mi hermana y yo, pero si no hay ningún problema, todo va a ser para mis tres sobrinos.
Pues venga, que seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Y fíjate, ahora toca moverse, es la hora de coger la maleta, porque comienza nuestro viaje por la información internacional y nuestra primera parada hoy es en París. Cada día es verdad que estamos escuchando más noticias relacionadas con los Juegos Olímpicos, pero claro, no sé yo si va a estar todo a punto para la inauguración. Buenos días, Asunción Serena, ¿cómo estamos? Corresponsal de COPE en París.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Es que, fíjate, es que si no me salen mal las cuentas, tengo aquí anotado que faltan 100 días para que empiecen las competiciones olímpicas. Por ejemplo, las pruebas que van a tener lugar en el Sena, pero claro, el agua de momento está todo sucia.
Bueno, todo sucia. Digamos que hay una ONG que se llama Surf Rider Foundation, que se dedica a la protección de las aguas y ha realizado una serie de análisis del Sena, y ellos dicen que los resultados son alarmantes, que a 100 días de los Juegos Olímpicos, que ahí no hay quien se bañe, porque dice que los resultados de los análisis del agua que han hecho, que superan ampliamente lo que determina los baremos de lo que son de las federaciones de natación y también de la directiva europea, que dice qué cantidad de concentración de bacterias puede haber en el agua para decir que no está contaminada. Pero los responsables de las aguas del Sena, la prefectura en concreto, dice que no hay que alarmarse, que esas mediciones se han hecho en un periodo intenso de lluvias y que cuando llueve mucho, pues entonces el agua, desborda.
Sí, se desborda.
Entonces, claro,
sí.
También las aguas que llevan, pues todas las aguas fecales y todas estas cosas que se llevan al Sena, y eso es lo que ha hecho que haya peores mediciones, pero que ellos han construido una especie de estanques que recoge el agua cuando llueve mucho, y entonces el agua contaminada que pueda haber se quede allí para que no acabe en el Sena y se puede tratar y ya devolverla al río una vez limpia.
Claro.
O sea que, bueno, las mediciones son superiores a lo permitido, pero aquí están convencidísimos de que el 26 de julio las aguas están, vamos, para bañarse. Pero ¿sabes qué? Está prohibido bañarse en el Sena desde hace más de un siglo.
Sí, sí, es muy antiguo esa ordenanza, ¿eh?
Sí, porque están muy contaminadas, esa realidad. Y de hecho, cuando empezaron a en plan serio a sanear las aguas, vieron que había 300.000 viviendas que tenían las canalizaciones directamente hacia el Sena, en lugar de ir hacia las zonas donde podían ser luego depuradas las aguas. Con lo cual, lo primero que ha tenido ha sido que recanalizar todas esas aguas, y luego también lo que han hecho es construir dos fábricas en las que se purifica el agua. Entonces, una con se llama ácido perfórmico, que ese es lo que se utiliza en las estaciones balnearias, y luego otra que es con una filtración, se llama por rayos ultravioleta. Así que bueno, dicen que ellos van a dejar el agua transparente.
Bueno,
yo no me voy a bañar.
No. Pero luego ten en cuenta que Asunción tiene que quedar muy bonito en la tele, que luego lo va a ver el planeta entero.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, dicen que el agua está bien. De hecho, hay alguna gente que se baña de vez en cuando, ¿eh? Parece que es una vez al mes, en septiembre, que hay una especie de carrera, de competición, de natación, pero como una cosa, digamos, excepcionalísima. Pero el agua está marrón, o sea, la ves y es que no te da ninguna ganas de meterte ahí.
Qué agradable, qué cosa más bonita, de verdad.
Pero mira, un truco para el quien quiera decir que ha nadado en el Sena: hay una piscina en un barco que está atracado en el que hay aquí en el barrio 15. Ahí hay una piscina, y entonces estás nadando y es como si estuvieras en el río viendo todos los monumentos al aire libre, una preciosidad.
Muy bien. Luego hay que cambiar el registro, Asunción, porque esto, bueno, todo ha sido escalofriante, todo lo que ha sucedido, ¿no? Porque hay que concentrarse y centrarse en el suceso que tuvo lugar el sábado pasado en un centro comercial de Sydney. Bueno, ya la estará diciendo la gente, Pulpo, ¿qué tiene que ver Australia, Sydney con París? Bueno, atención, porque ya sabes que aquí un hombre atacó a varias personas, de las cuales seis llegaron a fallecer, y existe, según la investigación, existe una relación con Francia entre estos hechos tan terribles. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué se está investigando?
Pues mira, no sé si habéis tenido la ocasión de ver las fotos de las imágenes de ese horrible ataque.
Sí.
Entonces, hay una en la que se ve al agresor en medio de unas escaleras mecánicas y arriba a un hombre con una especie de poste amenazándole para que se vaya, ¿no? Para atacarle y tirarle el poste ese. Pues es un francés. Se trata de Damien Guérot, que iba con su amigo Silas Despreaux, que es también otro francés, y estaban en atravesando el centro el sábado porque iban al gimnasio. Entonces, de repente, oyeron unos gritos diciendo que había una persona apuñalando a gente. Entonces, se pararon, vieron que efectivamente había gente que había resultado herida y fueron hacia el señor este para intentar impedirle que siguiera con todo, con esa carnicería que estaba cometiendo. Luego enseguida, quien digamos que los héroes, la héroe,
claro,
fue la policía que entró y se enfrentó directamente con el agresor y acabó matándolo, ¿no? Pero bueno, claro, aquí en Francia, cuando hemos sabido que estos eran dos franceses, pues enseguida está Macron ha puesto un tuit diciendo que, vamos, que Francia ha mostrado el orgullo de los dos compatriotas y el reconocimiento por esa reacción que tuvieron, que claro, es excepcional, ¿no? Porque claro, tú ves a un señor que está cuchillando y lo que te sale es salir corriendo, ¿no?
Desde luego.
No enfrentarte. Así que, pero bueno, ellos dicen que en esos momentos que no se piensa, ¿no? Que hay una especie de subida de adrenalina y que, pues eso, lo primero que pensaron es ir a ver qué podían hacer para impedir que siguiera. Que dicen que ellos, además, dicen que no son ellos los héroes, sino que es esa policía que se enfrentó al final. Pero bueno, en Australia están súper agradecidos y le han ofrecido a Silas, no hacía falta, pero Damien Guérot, están allí los dos trabajando, y Damien Guérot le han dicho que si quiere ser un ciudadano australiano, que bienvenido. Así que a lo mejor acaba siendo también australiano, además de francés.
Hombre, desde luego se lo merece. Pues Asunción Serena, vaya información. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que seguir dando vueltas por el planeta. Un abrazo muy fuerte, Asunción.
Un abrazo.
Desde París, Asunción Serena, nuestra corresponsal de la cadena COPE. Ahora nos tenemos que volver a Europa, más que nada a Berlín concretamente. Claro, nos preguntamos cómo son los alemanes, o algunos alemanes. Bueno, pues atención, ponedor, porque resulta que un trabajador de la Pinacoteca Moderna de Múnich, pues quiso contribuir a la difusión del arte. Pero claro, le salió el tiro por la culata. Ya estoy saludando a nuestra corresponsal allí, a Rosalía Sánchez. Muy buenos días y gracias por atendernos a estas horas, Rosalía.
¿Qué tal? Yo encantada, como siempre. Pues
ole.
Sí, el empleado de mantenimiento ha sido despedido, uh-huh. El pobre ha perdido su empleo.
Vaya.
Y además la Pinacoteca de los Modernos de Múnich le ha puesto una demanda. Los abogados han tardado un par de meses en redactarla porque, a ver, es muy fácil denunciar a alguien porque te roba un cuadro, pero no es tan fácil denunciar a alguien porque te regala un cuadro, que claro. Es lo que hizo este señor el pasado 23 de febrero, aprovechando que tenía acceso a las salas del museo como empleado de mantenimiento. Pues nada, colgó un cuadro de su propia producción en una de las salas de exposición y finalmente la demanda es por daño a la propiedad, es decir, el museo le demanda por el agujerito que hizo en la pared para colgar su propio cuadro.
Tremendo, tremendo. Y Rosalía, ¿se sabe cómo era el cuadro del artista? Pues claro, yo me imagino que se trata de un despido ejemplar, porque si no, quizá hubieran empezado a aparecer pues esos cuadros nuevos de vez en cuando.
No, nada, ¿no? No lo sabemos. El museo no ha dado a conocer cómo era el cuadro y no hay testigos que puedan describirlo porque al parecer pasó desapercibido. O sea, en las horas en que estuvo allí colgado, los visitantes debieron verlo como uno más sin darse cuenta de que estaba allí fuera de lugar. Solo conocemos sus medidas, que eran de 60 centímetros por 120 centímetros, es decir, que no era un cuadro especialmente pequeño y, bueno, que estuvo colgado en la pared blanca, vacía, en un pasillo de la galería del primer piso del ala este, que es una zona muy concurrida, lo debió de ver mucha gente. Y sí, ha sido un despido ejemplar. Lo que ocurre es que la opinión pública alemana de alguna forma se ha puesto de parte de este artista. Él es artista, el trabajo de mantenimiento es para ganarse la vida, pero él lo que sueña es con ser un pintor reconocido.
Claro.
Bueno, por unas horas al menos lo ha logrado, ¿no? El museo, por su parte, tenía dos prioridades. Una es evitar el escándalo y la publicidad, por eso no sabemos ni el nombre del artista. Y como dices, la otra prioridad era evitar que vuelva a ocurrir algo parecido.
Uh-huh. Y luego además, Rosalía, toca hablar del éxito de la Asociación Suiza de Mujeres, bueno, Mujeres Mayores por el Clima, que pinta muy bien, porque resulta que acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar a su gobierno. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, pues que la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido una sentencia histórica, ha condenado al gobierno de Suiza por inacción climática y por violar los derechos humanos de las personas mayores, por no adoptar medidas suficientes para proteger el clima. Y gracias a esta sentencia han saltado a la fama las demandantes, las Klima Seniorinnen se llama el grupo. Es un grupo formado por más de 2.000 mujeres suizas, todas mayores de 65 años, que iniciaron un litigio contra el gobierno suizo en 2016, protestaban porque sus vidas, su salud, están amenazadas por las olas de calor que causa el cambio climático, y han logrado esta sentencia a su favor. Los efectos prácticos que tenga la sentencia, de acuerdo a la protección del clima, bueno, son discutibles. Pero lo que sí ha mostrado esta sentencia es una nueva fuerza civil, que son los jubilados, en este caso jubiladas, que tienen tiempo libre y recursos suficientes para el activismo político, social o judicial, porque, a ver, muchos querríamos implicarnos en una u otra causa, pero no nos da la vida, ¿no? El trabajo, los niños, la casa. Pero estas jubiladas, en cambio, bueno, lo que explican ellas mismas es que están liberadas ya de todo eso y que además forman parte de la primera generación que llega a la jubilación con ganas de dar mucha guerra.
Claro.
Es una generación que se ha cuidado más que las anteriores, que llega a la vejez en muchas mejores condiciones, con salud, para dedicar mucho tiempo al activismo, el nuevo poder gris, las llama la prensa centroeuropea. Y bueno, pues que vienen empujando, que tienen ganas de hacer cosas en la política, en los tribunales, y que la verdad es que son un caramelo para lobbies y para movimientos políticos. En este caso no es que ellas diseñasen la demanda ha sido diseñada por Greenpeace, pero claro, Greenpeace necesitaba un grupo con personas con nombre y apellido que presentase la demanda, que tuviese el tiempo, la dedicación necesaria para sostener eso en el tiempo, porque esta sentencia es la última instancia, ha pasado antes por muchos otros tribunales y a la vista está el resultado.
Desde luego que sí, Rosalía, joder, qué pedazo de crónica, el nuevo poder gris, me encanta esa definición. Me parece, Rosalía, que nos vas a tener que seguir contando hazañas de este grupo de mujeres. Muchísimas gracias, Rosalía. Descansa, por favor.
Un abrazo muy fuerte a todos los ponedores. Hasta pronto.
Un abrazo, Rosalía. Muchísimas gracias. Toca seguir viajando por Europa, por nuestro mundo. La red de corresponsales de la cadena COPE por todo el planeta es increíble. Y fíjate, una de nuestras morenas favoritas está en Bruselas. Es nuestra compañera Paloma García Ovejero, que hoy nos trae un personaje muy terno, muy tierno. A ver si adivinas de quién estoy hablando.
Esta manzana que ves
Es la manzana mágica del amor.
¿Es mágica de verdad?
Sí. Si le das un bocado, todos tus sueños se podrán cumplir.
¡Guau! Buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Tú sí que eres mi moreno favorito, vamos.
Oye, ¿quién mordió esa manzana tan apetecible?
Bueno, es que yo tengo que confesarte que a mí la Blancanieves de Disney siempre me dio un poquito de tirria.
¿Sí? ¿Te pareció blandita, no?
Un poquito, sí, como un poquito tonta, te lo confieso. Pero, te voy a traer una Blancanieves muchísimo más interesante, que es la del cuento en la que se supone que se inspiraron los autores de la historia. Mm. Y se llamaba ni más ni menos que Margarete von Waldeck.
Uf.
Margarete von Waldeck. Tienes que remontar unos cuantos siglos porque nos vamos hasta los años 1533, 1554. Esta mujer era hija de Felipe IV y su primera esposa. Pero se supone que inspiró a la Blancanieves de la literatura porque, fíjate, su padre era un noble de Baviera.
Sí.
Que tenía muchas minas de cobre, la mayoría de cuyos trabajadores eran niños. ¿Y qué te dice lo de los enanitos, sí, ese tipo de gorros?
Sí, sí, bueno, sí, sí.
Pues ella se escapó de casa con 16 años porque su madrastra la odiaba y le hacía la vida imposible.
Toma ya.
Y se vino a Bruselas, y por eso te estoy contando yo esta historia, porque ahora resulta que se supone que sus huesos están debajo del edificio de la Bolsa. El edificio de la Bolsa no es lo que estás pensando, lo fue, pero desde hace unos meses es el Museo de la Cerveza. Es un palacio blanco precioso en pleno centro de la ciudad, en la calle peatonal, donde en su día estuvieron efectivamente las acciones, los mercados, los brokers y todo ese mundillo. Pero ahora, después de varios años de abandono, restauración, etcétera, es un sitio dedicado a la cerveza, donde por supuesto se puede consumir. Bueno, pues hay unos aficionados a la arqueología, al estudio de este tipo de cosas, que han llegado a la conclusión de que esta mujer, esta Margarete von Waldeck, estuvo enterrada ahí debajo. Ya no hay forma de demostrarlo.
Pero,
porque, imagínate, te hablo del siglo XVI, esos huesitos, pues ya ni cerveza ni nada
claro,
que se le parezca. Pero es una historia fascinante porque ella murió. Bueno, ella se llegó a enamorar de nuestro Felipe II.
Ah, fíjate.
Lo que pasa es que no salió bien. Pero todo esto se cuenta, claro. Lo que sí se sabe es que murió con 21 años. Se cree, fíjate la coincidencia, que además murió envenenada. Porque en su testamento la escritura era muy temblorosa. Y cuenta las crónicas de la época que eso era un síntoma de envenenamiento. Pequeño problema. Puedes contener la respiración y soltarlo porque la madrastra había muerto ya.
Claro. Pero qué historia y sobre todo qué realidad de hace un montón de años. Es que esto pasó.
Sí, esta mujer vivió. Vamos, Margarita está fechada, nació concretamente el 22 de mayo de 1533 en la zona de Baviera y bueno, existió. Luego murió aquí, murió en Bruselas, que en esa época eran los hijos de los Habsburgo, y era una mujer alemana que, ya te digo, se enamoriscó o algo así de nuestro Felipe II. O
sea, tremendo, tremendo.
Hasta eso no nos toca, pero vamos, ha sido noticia ahora por esta nueva teoría de la Bolsa de Bruselas, que ya te digo, es un lugar de peregrinaje nocturno.
Increíble.
Y resulta que estarían ahí debajo sus huesitos.
Bueno, pues toca del pasado más absoluto, tenemos que viajar al futuro más increíble, Paloma, porque claro, el qué hará que volemos dentro de poco por las ciudades en taxis aéreos. Claro, la Comisión Europea, de lo que me entero, es que está trabajando ya en la normativa de la movilidad aérea más innovadora. Cuéntanos, por favor, yo tengo ganas de ver cosas volar de manera organizada.
Bueno, es que eso ha sido lo que a mí más me ha gustado de la noticia, que si aquí se están poniendo en serio a regularlo, esto va más que de verdad, y es ni más ni menos que lo que te imaginas, cápsulas que vuelan donde tú te puedes subir. Se llaman, vamos a tener que estudiar, VTOL o taxis aéreos, o sea...
VTOL.
O-L. O vale. Sea, los vehículos que vuelan de operaciones que tienen ni más ni menos que una misión. Aeronaves tripuladas capaces de despegar y de aterrizar verticalmente. Entonces, son las VTOL tripuladas o, para nosotros, taxis aéreos. Y son de verdad. Y son vuelos cortos y tú los pagas. Y te suben, te sueltan, te bajan y va a funcionar, porque además es que hay empresas que ya los tienen listos y fabricados. Ahora, luego están las operaciones con drones, que esas sí estamos ya un poquito más acostumbradas, sí. Que son los drones no tripulados y suben y bajan objetos o yo qué sé qué en el futuro. Pero vamos, de momento es con taxista, o sea, con conductor como un piloto, pero de una cápsula mucho más pequeña. Y como dices, ya lo están regulando y ya la comisaria de transportes presume de que la Unión Europea, con este marco reglamentario, se ha convertido en el líder mundial de seguridad e innovación en todo lo que tiene que ver con aviación. Pero vamos,
qué barbaridad.
Va a ser real en cuestión de poquitos años.
Sí, sí, no muy lejano. Fíjate, porque ahora mismo, claro, me gustaría saber, Paloma, qué posibilidades son las que se contemplan. Pues claro, certificados para conducir los drones, vehículos, qué tipo de vehículos, regulación del espacio aéreo. Ahí la Comisión Europea y todos los mandatarios tienen que estar ya ordenando los papeles, ¿no?
Claro, y la agencia, la EASA, claro. Es la Agencia para la Seguridad Aérea. Además, será una profesión del futuro, porque existirá la licencia de piloto de taxi aéreo. Así que igual alguno de nuestros ponedores toma nota.
Seguro.
Se puede tripular muchas cosas y yo no sé si se aprende de una forma diferente a las de los aviones o a las de los taxis terrestres. Pero sí, 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 es todo un paquete de medidas que va por ahí, por las aeronaves no tripuladas, que son las inteligentes, y por las aeronaves tripuladas, por personal. Pero
desde
vamos,
luego.
Que va en serio, que hay empresas que ya los están fabricando y que estos vuelos cortos serán muy caros, ya eso ya lo sabemos todos, pero si tú pones, por ejemplo, en Google Crisalión, como crisálida,
bien,
esos ya están montándolo, vamos, que es que ves ahí los aparatos preparados.
Esto ya está en marcha.
Y ellos prometen que estamos a punto. Vamos a ver, desde que se hacen las normas hasta que se autorizan y se aprueban los permisos, pero esto va muy rápido.
En nada estamos volando por allí con las mercancías y con las compras, y si no, al tiempo, ya verás.
Yo,
Paloma,
casi prefiero volverme a la época de los hermanos Grimm, que sé por dónde se pisaba, pero bueno, venga, intentaremos explorarlo juntos.
En nada estamos poniendo las vías aéreas. Paloma García Ovejero, desde Bruselas, un abrazo enorme, gracias, cielo.
Otro para vosotros, adiós.
Hasta luego. Hemos estado en Bruselas, hemos estado en Berlín, hemos estado en París, hemos estado poniendo las calles por todo el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Las 4:49, 3:49 en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Sé perfectamente que ahora mientras nos estás escuchando, pues seguramente tú estés trabajando, estés a lo mejor volviendo a casa después de trabajar duramente durante la madrugada, a lo mejor estás estudiando, hay gente que está opositando, hay gente que está pasando el tiempo, hay gente que está dando vueltas en la cama con el auricular mientras su marido o su mujer está durmiendo, o en la soledad, tan a gustito en la cama, pero dando vueltas y no puedes dormir. Bueno, tú ya sabes que lo cuento aquí mil veces, porque si eres oyente habitual de este programa, me habrás escuchado en muchísimas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí el kit de los ponedores. Esto me ha cambiado la vida. Y si tú, bueno, pues te pasa lo que a mí me pasaba antes de que yo conociese el kit de los ponedores, pues lo mismo, se pasa mal cuando uno quiere dormir y no puede. Mira, el kit de los ponedores está compuesto por dos productos naturales, ¿eh? Siempre estoy hablando de productos naturales. Las cápsulas de Ahora Día, que te van a aportar energía para afrontar la jornada, y después las de Ahora Noche, que son con las que luego vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Insisto, pastillas naturales. A mí la química no me gusta. A mí nunca me han gustado las pastillas que te las tomabas y, vale, caías como si te hubiesen dado con un palo en la cabeza y cuando te levantabas tenías la sensación de no haber dormido. No, 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 esto no tiene nada que ver. Esto es el kit de los ponedores. Es un laboratorio español, un laboratorio serio, que además está probado científicamente, que hay un montón de ponedores, te hablo de miles de ponedores que han comprado el producto y que me escriben cartas diciendo: Pulpo, me has cambiado la vida y te tengo que escuchar ahora por los podcasts. Oye, dar una oportunidad, kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche. Ahora se escribe en esta ocasión sin H intercalada. Y te lo van a mandar a casa en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Haces el pedido, te van a mandar un par de regalos y ya verás cómo vas a descansar, por lo menos lo bien que descanso yo, antes y después del programa. Así que toma buena nota, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, y venga, a comenzar a dormir. Mi saludo a los transportistas, mi saludo a la gente que está en carretera, también a los que están en los mercas. Gracias por estar en COPE. ¡Ánimo! Rattle and Hum, uno de los discos más importantes en la carrera de los U2. Grandes recuerdos que vienen a la cabeza cuando escuchamos a los U2. Claro, 4:52, hora menos en Canarias. Hay que abrir el teléfono. Hay mucha gente que está en la carretera, hay mucha gente que está en las oficinas trabajando o limpiándolas. El sector de la limpieza también es mayoritario en este programa de radio. Vamos a ver, Rosina, qué es lo que se cuenta, porque Rosina me consta que está currando a esta hora. Rosina, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues ahora mismo estoy aquí en Torrevieja. Mm. Acabo de parar ahora mismo aquí en Torrevieja.
¿Pero por placer o por trabajo?
Por trabajo. Mm. Soy transportista.
Qué bueno.
Sí, oye, por placer. ¿Sabes lo que me recuerda a esto?
¿El qué?
Cada vez que vengo aquí, digo yo, ¿te acuerdas del 1, 2, 3, no?
Sí, los chalés, esos
que decían, que regalaban. Cuando decían que te va a tocar un apartamento en Torrevieja, Alicante.
Es verdad. Que ahora sí.
Qué bueno, tengo buenos recuerdos.
Eso sería verdad, ¿no?
Sí, supongo que sí. La verdad que los hay muy chulos, ¿eh? Yo cada vez que vengo aquí veo, digo, ojo, pues tenían razón. Aquí es un gustazo.
Qué bonito. ¿Cómo está la calle ahora mismo? ¿Qué ves ahí ahora?
Ahora mismo acabo de parar y está esto tranquilito de todo. Estoy en el centro, pero metida así en una calle, ¿sabes? Es como un polígono, el polígono que está aquí dentro en el centro. Uh-huh. Y está esto tranquilito.
Qué jodido tiene que ser, Rosina, eso de estar de un polígono descansando, el camión ahí aparcado. El miedo, el cansancio, ¿no?
Sí, bueno, yo voy acompañada con mi marido, ¿sabes? Condición en equipo. Y bueno, bien, pero bueno, el miedo sí, ¿eh? Que que llevo años en la carretera. Y en Francia, por ejemplo, el año pasado nos entraron en el camión y yo durmiendo y todo dentro. Cuidado, soy bastante echada para adelante. Yo no tenía miedo a nada, pero ahora me da un poquillo de... Si hasta dormí a veces con las ventanas abiertas y eso, ¿sabes? Cuando hace calor, claro. Y desde esa, pues ya me da un poquillo más de... Te impone un poquito.
¿Por qué crees que sientes eso ahora, Rosina? ¿Quizá por la edad? ¿Porque han cambiado las bandas? ¿Porque hay más
porque
violencia?
Porque han cambiado las bandas, yo creo, sí. Que este mundo está muy revuelto, hay mucho... ¿Sabes? Sí, no sé. No, por la edad... Bueno, no, la edad, nada, tampoco. La verdad es que llevo tiempo y nunca pensé así tanto, ¿sabes? Hasta ese día que me aparecieron aquí dentro.
Porque, Rosina, sí. La conductora eres tú, ¿no? ¿No es tu marido?
No, somos los dos. Los conducimos en equipo, ¿sabes? Sí.
Y claro, cuando se entraron, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo no os disteis cuenta? Porque claro, me imagino que en un camión no se puede dormir con un sueño profundo.
Bueno, pues mira, te cuento, pues sí, yo la verdad que creo que estaba en el sueño este profundo, eran sobre las 4 de la mañana. Joder. Cuando paramos el camión era 1:00 de la mañana, ¿sabes? Entonces yo creo que me cogió en ese sueño tan profundo. Y te digo que en un área de servicio grande, vigilada supuestamente, ¿no? Con cámaras y eso. Claro. Pues estábamos, un montón de camiones, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo nosotros, como trabajamos con el pescado, el frigo encendido, pues yo creo que ya son bandas organizadas, yo creo que hay por allí. Y en el momento que encendió el termoquín, pues mira, a ver, no teníamos ni... O sea, cerrado normal, ¿sabes? También cerrado, pero para mí que tienen algo, que nos lo abrieron, sin más, porque no lo forzaron ni nada. Tendrán.
Qué fuerte.
Sí, la verdad que flipé. Y lo que más flipé fue cuando lo encontramos aquí en el medio. Lo que pasa es que no me dio tiempo ni a reaccionar. O sea, te despiertas y te ves qué pasa. Y cuando mi marido, claro, se tiró de la cama, él duerme en la cama de arriba, se tiró encima del que estaba aquí, pero ya no dio tiempo a más. La puerta ya de estar agarrándolo. Y salieron, o sea, como si fuera una culebra, fuera. Claro. Y no dio tiempo a más. Pero bueno, la broma fue tal que me llevaron el bolso, me robaron, ya al momento me quitaron 1,000 euros de la cuenta. Bueno, joder. La verdad que es un...
Joder.
Rosina, y aún encima en Francia.
Ya,
y que mal nos trataron allí.
Tremendo, claro, es que estás en Francia.
O sea, oíste, viva la Guardia Civil aquí en España, claro, hombre.
Viva la Guardia Civil 1,000 veces, y viva los nuestros,
hombre,
por supuesto que sí.
Y viva los nuestros,
Rosina,
y que los apoyen bien.
Hombre, claro, y que les protejan y que les den medios, siempre.
Sí, Rosina,
¿entraron a robaros el pescado o entraron a robaros vuestras pertenencias?
En la cabina.
No me lo puedo creer.
Sí. En la cabina. En el momento, bueno, solo... el móvil que teníamos aquí, cuando se tiró mi marido encima del chico, lo cogió con llevamos aquí, bueno, la zona del cajoncito, las tarjetas de la empresa del gasoil y eso,
claro.
Y las tenía a la mano, pero cayeron al medio, ¿sabes? Ya no había tiempo a que se las llevara ni nada.
¡Buah!
Pero bueno, me llevaron mi mochila y yo llevaba todo, documentación, todo. Lo único que me salvó fue que tenía los pasaportes guardados, las tarjetas del tacógrafo también, me las llevaron.
Claro.
Pero el resto, todo. Me quedé nada, con una carterita que llevo efectivo, pago mucho con tarjeta, pero llevo efectivo para tomar unos cafés, ¿sabes? Pues a lo mejor depende del viaje, porque me doy 200 euros o así, voy, tiro efectivo para 4 cosas cuando pares un área o así, ¿no?
Claro.
No a comer o lo que es tomar café, o si quieres comprar una Coca-Cola o cualquier historia de estas. Y la verdad que sí, que fue fuerte.
Rosina, qué placer conocerte, qué placer que estés aquí poniendo las calles. Yo te vamos a mandar el diploma a ti y a tu marido. Vamos a mandar 2 diplomas, ¿vale?
Sí, que mi marido es un cortado. Bueno, ahora ya no está aquí, tengo un momento atrás.
Muy bien.
Ya, ¿qué vas a llamar? Y yo, claro que sí, que si os escuchamos siempre, que nos dais la vida. Y por cierto, y a Expósito, dale un saludo y un abrazo en nuestra parte, que lo escuchamos siempre.
Pues mira, la semana que viene tengo una comida con Expósito, así que ya se lo diré de tu parte, ¿vale?
Pues dale un saludo, que me encanta. Bueno, me encantáis todos.
Bueno.
Pero bueno, a la hora, informativos y cómoda, que me encanta. Me encantáis.
Muy bien, Rosina, no te preocupes. Te mandamos un par de diplomas y sobre todo que tengáis siempre muy buena ruta y gracias por elegirnos. Sí. Un beso muy fuerte.
A vosotros, ¿vale?
Hasta luego, venga. Rosina. Gracias.
Un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo muy fuerte. Claro, pues es la vida de los ponedores, de los transportistas. Cada uno en su mundo, cada uno en su sector, pues le pasan cosas. Y aquí nos encanta conocerlas y sobre todo enterarnos y poder compartirlas con toda la audiencia. Estamos terminando de poner las calles en la última hora del programa. Bueno, vamos a empezar la última hora del programa. Enseguida vamos a actualizar la información. Y que sepas que en la próxima hora, pues vamos a hablar de los mayores, de nuestra gente mayor, de cómo se ocupan de ellos en la ciudad de Madrid, en este caso. Sirva Madrid como un ejemplo para toda España. Y de verdad que existe una estrategia municipal que está dedicada a su cuidado y nos ha hecho muy felices. Por eso hemos invitado a esta persona que venga aquí a madrugar y a poner las calles.